Bienvenidos una vez más a la esencia del Bhakti, una palabra a la vez. Esta semana vamos a estar reflexionando, explorando juntos el término Amrit, que se traduce como inmortalidad o el néctar de la inmortalidad, refiriéndose a algo nectario, ¿no? Amrit como inmortal o algo más allá de lo de la muerte, básicamente no implica una idea meramente abstracta. Sino más bien nos habla de aquello que perdura, que permanece, del néctar de aquello que no se desgasta, ¿no? Que permanece no solamente no tocado por la mortalidad, sino que se mantiene en un proceso de constante expansión y evolución dentro de la inmortalidad. Amrita no es solamente una doctrina, no es un mito decorativo, por decirlo así. Amrita nos habla de aquella intuición que hay dentro de nosotros, que no se deteriora con el paso del tiempo. Hay algo en nosotros que no se deteriora con el paso del tiempo. Desde ese lugar probablemente muchas veces no nos interesa mucho hablar acerca de la muerte, porque quizás hay una intuición profunda en nosotros que nos dice, la muerte es un mito. En última instancia somos eternos, somos permanentes, somos perennes, perdurables. Entonces, Amrita apunta a esa cualidad de lo real, ¿no? Existo, existimos, existimos eternamente y lo que llamamos muerte en un sentido físico y biológico es un traslado de cuerpos, es un cambio de ropaje, como lo explica el Bhagavad Gita, no por desmerecerlo, ¿no? No por ser insensibles, inhumanos, indiferentes si alguien parte de este mundo, parte de este cuerpo, pero al mismo tiempo invocando la perspectiva más amplia de qué es lo que realmente está ocurriendo. Entonces, Amrita apunta a la noción de que hay algo real, hay algo eterno, hay algo inmortal que permanece incluso cuando las formas cambian, cuando las formas mutan, se transforman. Entonces, no se niega el cambio, como vamos a ver, de hecho, se afirma el cambio en el buen sentido de la palabra. Pero se señala una dimensión que no se ve afectada por la noción de comienzos y finales en un sentido temporal, limitado, asfixiante, si se quiere. Entonces, Amrita, literalmente Amrita significa no muerte. Generalmente en sánscrito muchas palabras que comienzan con A representan el antónimo de algo. Amrita significa muerte, mrityu, y Amrita, la A, implica lo opuesto a la muerte en este caso. Ahora, interesantemente, Amrita implica inmortalidad, pero incluye la palabra muerte, Mritya, dentro de ello. Entonces, en otras palabras, se apunta una idea clave aquí. Lo inmortal o la inmortalidad no puede ser alcanzado evitando la muerte, sino atravesándola. Se requiere un tipo de muerte para alcanzar la inmortalidad. Y con esto no estamos hablando de morir físicamente una y otra vez, sino de morir internamente a tantas falsas designaciones, a tantas máscaras, a tantas capas innecesarias con las cuales nos identificamos, a sentidos de la identidad que necesitan perecer para alcanzar la inmortalidad. Entonces la idea de Amrita no es negar la muerte, más bien comprender su función dentro de un proceso más amplio, que en última instancia culmina en la inmortalidad. Y en una inmortalidad, como vamos a seguir hablando, que incluye sucesivas muertes hacia niveles más profundos y amplios de dedicación amorosa. Entonces, para acceder a aquello que no muere, aquello que es permanente, que es eterno, que es perdurable por siempre, algo en nosotros tiene que morir antes. Y muchas veces esa muerte interna, ese soltar, se puede sentir más atemorizante que la muerte biológica misma. En el Bhagavad Gita esto se ilustra. Al comienzo del Bhagavad Gita, Arjuna le dice a Krishna, prefiero ser matado en el campo de batalla, prefiero morir biológicamente que al tener que seguir tu instrucción, que atravesar el tipo de muerte interna a la que tu instrucción me está invitando. Prefiero morir externamente. Entonces, cuando hablamos de la muerte, la palabra amrita dentro de la palabra amrita, la muerte que nos lleva a la inmortalidad, no necesariamente estamos hablando del cambio de cuerpo, de lo que llamamos muerte generalmente, más usualmente, sino, como digo, las capas de identificación que nos acompañan, sean roles, ideas, imágenes que confundimos con lo que somos, que confundimos con la versión real de nuestro ser permanente. Y esas capas no nos sostienen realmente. Quizás nos acompañen durante un tiempo, entre medio de lo que fue previo a esta vida y luego de esta vida. Y tienen un uso, ¿no? Y las honramos debidamente, pero otra cosa es derivar nuestro sentido de la existencia de allí. Como hablamos la semana previa cuando hablamos de Kinchana, derivar nuestro sentido de la existencia en base a lo que creo que me pertenece. Entonces, muchas veces estas capas o máscaras, aunque cumplen un propósito, en otro momento ya dejan de cumplir un propósito y comienzan a volverse un mecanismo de escape, de evasión, algo que comienza a asfixiarnos, algo que nos limita, básicamente. Entonces el proceso hacia Amrita o la inmortalidad o el néctar de la inmortalidad implica soltar gradualmente una tras otra estas limitaciones, estas falsas designaciones. En sánscrito esto se llamaría sarva upadhi vinir muktam. Gradualmente volvernos totalmente libres de toda falsa designación. Como digo, no es un evento puntual, no es algo que acontece en un momento, un día, sino un movimiento constante de desprendimiento. Tomará días, semanas, meses, años, vidas. No hay apuro. Y como digo, incluso al llegar oficialmente a una etapa de plena iluminación, de amor divino, como queramos llamarlo, de todas maneras seguimos siendo invitados a soltar versiones desactualizadas de nosotros mismos para maximizarnos, para reactualizarlos a un nuevo nivel de dedicación positivo en la inmortalidad. Pero volviendo a nuestra situación actual, Amrita implica esta idea que se expresa en todas las tradiciones místicas. Morir antes de morir. No solamente morir cuando morimos, sino prepararnos para morir. Para el momento oficial de la partida biológica, del cambio de cuerpo, muriendo internamente. A tantas capas de falsa designación e identificación que muchas veces son las que nos hacen estar aterrorizados de ese momento, entre comillas, final. Entonces, morir antes de morir es una invitación a, de vuelta, dejar caer lo que no es esencial, para que lo esencial perdure, para que algo más profundo pueda manifestarse. Solamente atrás de este proceso continuo, es un proceso, de vuelta se puede acceder a esta dimensión de que no depende de lo que cambia, pongámoslo de esa manera. Y obviamente la palabra Amrita también nos invita a entender que lo inmortal ya está presente. No es que necesitamos morir a ciertas cosas para volvernos inmortales. Ya somos inmortales, pero estamos derivando nuestro sentido de la identidad en circunstancias pasajeras, posesiones que no nos pertenecen en última instancia, ¿no? Falsas realidades, ilusiones, si queremos usar esa palabra. Y desde ese lugar perdemos contacto con nuestra verdadera existencia inmortal y eterna. Entonces, Amrita apunta a todo eso. Y lo que llamamos muerte es más bien un cambio de forma, como decimos más de una vez, no una desaparición absoluta, ¿no? Incluso cuando hablamos de lo temporal en este mundo y de que todo está mutando, moviéndose y cambiando formas, nada deja de existir. El Bhagavad Gita dice, aquello que existe siempre existirá, aquello que no existe nunca va a existir. Entonces, que algo cambie de forma no implica que queda eliminado, extinguido de manera absoluta. Simplemente puede mutar, hablando de una forma material, ¿no? Las escrituras incluso hablan de la materia como eterna a su manera, quizás mutando formas, pero no dejando de existir de manera absoluta. Entonces es importante tomar conciencia de estos movimientos, de estos ciclos de la vida. La vida misma funciona a través de ciclos, así como las estaciones, invierno, verano, etcétera, otoño, primavera, entre medio. Los ciclos de nacimiento y muerte internos, externos, reflejados en los ciclos de este cuerpo, pero invitados internamente a morir a aquello que no somos para nacer aquello que somos, o para tomar conciencia de aquello que ya somos junto con nuestro potencial. Entonces, por ejemplo, no sé, vayamos a lo más inmediato para muchos de nosotros, la materia, este cuerpo, las células de este cuerpo viven, mueren y se reemplazan continuamente, a cada momento. Aunque no estemos conscientes de ello, ese proceso se encuentra moviéndose continuamente. Entonces la muerte no es una anomalía, sino es que es algo necesario. Es parte del funcionamiento natural, de la vida, de la naturaleza. Entonces, aprender a normalizar la muerte como un elemento necesario para que nueva vida pueda surgir, para que haya una regeneración. Sea a nivel biológico, celular, pero también a nivel interno. Siempre podemos alcanzar un nuevo nivel de nueva vida. Entonces, de alguna manera, lo que nos invita al término Amrita es, de vuelta, a entender que la transformación es necesaria. Somos eternos, pero para llegar a la realización plena de ello, hay un constante proceso de soltar y avanzar, ¿no? Soltar y dar un nuevo paso hacia adelante. Soltar aquello que se interpone en el camino, ¿no? Lo que hoy me está ayudando, quizás a futuro se interpone en el camino. Y aprender a soltar, de vuelta, aferrarnos en ese sentido es contrario al flujo de la vida, como un río, ¿no? El río está siempre fluyendo, siempre moviéndose. Si intento detenerlo, si aíslo el agua en un frasco, en un recipiente, probablemente el agua ya no está fluyendo, comienza a estancarse porque ya no está fluyendo. Entonces, cuando nos sentimos estancados en nuestra existencia, probablemente eso indica una carencia de flujo, ¿no? Entonces, Amrita apunta a eso. Nuestra eternidad, nuestra existencia permanente es dinámica. No es estática, sino extática, ¿no? Amrita no es una permanencia rígida. No soy eterno, pero todo es lo mismo siempre por la eternidad, lo cual suena como una idea más cercana al infierno que una existencia divina. Entonces, como digo, Amrita no indica permanencia rígida, eternidad, inmortalidad, congelada como una pieza de museo, sino un flujo, un desarrollo, una expansión, una evolución continua a través del cambio, incluso a nivel espiritual. Es un tema que he tocado en mi tercer libro, que eventualmente estará publicado en español, Evolución en el amor divino, el perpetuo devenir, el devenir eterno de Dios, el alma y la materia, como todo se encuentra en constante movimiento. Entonces no se trata tanto de conservar la forma externa, sino de acceder a una cualidad dinámica, como digo, un movimiento que no depende de una forma necesariamente en particular. Entonces, desde esa perspectiva, la inmortalidad no es una extensión indefinida de lo mismo, que como digo, puede sonar no solo aburrido, sino potencialmente tortuoso, sino la inmortalidad o Amrita implica una participación en algo que no se agota. En las palabras de Srila Siddhartha Maharaj, él diría inmortalidad positiva y progresiva. Inmortalidad positiva, indicando la inmortalidad no implica solamente salir de la mortandad, escapar de lo mortal. No es algo solamente a definir en términos negativos. Inmortalidad es salir de lo negativo. No, hay un contenido positivo. Cuando accedemos a ese lado positivo de la inmortalidad, contactamos su lado progresivo. Hay un progreso en lo positivo, hay un desarrollo de la cualidad positiva de la inmortalidad, ¿no? En la tradición del Bhakti a la que pertenezco, Gaudiya Vaishnavismo, la noción de eternidad es algo continuamente en desarrollo y en expansión, donde todo se vuelve más bello, más armonioso, más profundo, más armónico, con más capacidad de acomodarlo todo, con mayores niveles de entrega y dedicación. Estamos hablando de eternidad, estamos hablando de algo permanente, pero al mismo tiempo de algo que se mantiene en constante despliegue. Y quizás en el día a día tenemos por momentos algún indicio, algún tráiler de esos momentos de plenitud donde la experiencia se siente atemporal, donde sentimos que estamos habitando un espacio que va más allá del espacio y un tiempo que va más allá del tiempo como lo solemos conocer. De vuelta, el tiempo continúa, pero algo en nosotros parece permanecer trascendente. Y como digo, no estancado, en movimiento, en despliegue. Entonces estamos teniendo trailers, pequeñas pistas, que no necesariamente indican que ya hemos llegado allí del todo, pero son pequeñas señales, pequeños indicios de una dimensión más profunda la cual podemos acceder como potencial, que es parte de nuestro legado, nuestra herencia, si se quiere. ¿No? Todo esto funciona como un anticipo de lo que la palabra nos indica, amrita. De hecho, en la tradición del Bhakti, en los textos sagrados, en las escrituras, en los Upanishads, se dice Srimban tu Bishwe Amrita Siputraha. ¿No? Una declaración muy poderosa. Los Upanishads dicen Srimban tu Bishwe, oh Bishwa, oh universo entero, todos en el universo, básicamente. Srimban tu, escuchen atentamente. Amrita Siputraha. Todos son hijos del néctar. Todos nosotros somos hijos de Amrita, Amritasya Putraha. Cada uno de nosotros somos hijos del néctar, una manera poética de indicar parte de nuestro ADN espiritual, si se quiere, es que ya somos inmortales, que ya existimos más allá de lo temporal, aunque pensemos que no nos identifiquemos con aquello que muere, que tiene un fin por siempre. Y de vuelta, Amrita no solo significa inmortal, sino nectario. Dulce, melifluo, si se quiere. Una inmortalidad positiva y progresiva, una inmortalidad dulce. Somos hijos de allí, ese es nuestro hogar en última instancia. Allí es donde, aunque nunca hayamos estado en ese hogar, ese es nuestro hogar. Entonces, esto indica un tipo de pertenencia, esta frase, esta línea, este aforismo, si se quiere. Srimban tu Bishwe Amritasya Putraha. Apunta a una pertenencia ontológica, no solo simbólica. El deseo humano de algo que no se degrade implica o refleja esa condición interna, ¿no? Solamente vamos a sentir que hemos llegado al hogar cuando contactemos un plano de inmortalidad positiva y progresiva. Indirect, sea que estemos conscientes, sino todos estamos buscando estos elementos. Buscamos un sentido de la identidad, que sea permanente, un sentido de pertenencia, un sentido de propósito, que no se marchite con el tiempo, que no escape a nosotros. Buscamos una forma de vida o de relación que no se deteriore. Y como digo, amrita, este término responde a esa búsqueda. Es una confirmación, eso que estás buscando existe. No, no promete evitar la muerte, como digo, incluye la muerte, incluye toda una variedad de muertes que necesitamos abrazar y atravesar. Pero en última instancia nos está hablando de algo que va más allá de toda muerte, de un constante renacer, de un constante despertar a vida nueva, si se quiere. Y como digo, también se plantea que incluso lo que consideramos negativo puede integrarse en una totalidad más amplia. O sea, la orientación favorable y positiva del Bhakti en general hacia todo. Incluso si hablamos de sufrimiento, de dolor, de complejidad, de toda la complejidad que acompaña nuestra vida cotidiana como seres humanos. Todo eso es parte de la ecuación, parte de una síntesis más elevada. No porque estemos sobreidealizando al sufrimiento ni romantizándolo, mucho menos promoviendo el masoquismo, pero todos estos elementos son parte, nada queda fuera, del marco más profundo. Que Amrita incluye, en la inmortalidad, en la eternidad, en nuestra tradición diríamos incluso existe el sufrimiento, porque existe el amor. Y en separación del amado uno sufre, pero uno sufre en el marco del amor. Es un sufrimiento Amrita, es un sufrimiento nectario, es un sufrimiento dulce. Existe la posibilidad, como Srila Siddhartha diría, de la dulzura en el dolor. Puede sonar contradictorio, pero no lo es. Es simplemente paradójico. Es algo que nos invita a pensar desde otro lugar. Entonces, desde ese lugar, desde esa concepción, desde esa perspectiva, incluso lo difícil, lo complejo, encuentra un lugar en un sentido mayor, en una ecuación más amplia, más profunda. No hay exclusión, hay inclusión, hay reubicación dentro de una totalidad más abarcativa. Amrita. El simbolismo del néctar. Es una palabra muy hermosa, néctar. Simbolismo del néctar incluye, como digo, incluye incluso el abrazo de lo que aparentemente se siente amargo. En Bhagavad Gita se diría eso. La felicidad en Sattva Guna se siente al comienzo como veneno, como muerte, pero eventualmente se entiende como néctar, ¿no? Entonces, primeramente debemos incorporar algo que sabe no de la mejor manera, pero porque nuestros instrumentos de degustación no se encuentran del todo aceitados, si se quiere, pero eventualmente logramos hacer de eso parte de una ecuación más profunda. Entonces, Amrita, estamos reflexionando al respecto. En momentos de crisis, y elijo concluir sobre esta nota porque todos nosotros, para ser realistas, todos nosotros trabajamos y nos movemos sobre circunstancias complejas. Entonces, en momentos de crisis, esta noción de Amrita puede revelar algo esencial, ¿no? De vuelta, somos hijos del néctar. Pese a todo, la dulzura del amor divino es más poderosa que todo el sufrimiento puesto junto, que toda máscara, que toda ilusión. Y desde ese lugar, Amrita, como inmortalidad, no nos invita a escapar del mundo. No pensemos de Amrita como un plan de evacuación hacia la próxima vida, hacia la trascendencia, como aquello que solo ocurre una vez que abandonamos este cuerpo. Y desde ese lugar vivimos nuestra vida rechazando todo lo que ocurre en el aquí y ahora. O sea, no es la noción de Amrita, al menos desde lo que es la escuela Vaishnava. Amrita no invita a escapar de este mundo. Amrita invita a entrar en el mundo, a habitar cada circunstancia de un lugar diferente, ¿no? La inmortalidad que se señala no está en otro lugar, no es un sitio geográfico a distancia, por decirlo así, sino una dimensión más profunda de lo que ya estamos viviendo. Tratemos de quedarnos con esa idea, quizás para poner a descansar el compartir de esta semana. Amrita no indica algo que se encuentra en otro lugar, sino algo que se encuentra ya mismo, en el aquí y ahora, ¿no? El néctar de la inmortalidad positiva y progresiva, como una dimensión más profunda de lo que ya nos está ocurriendo, lo que ya estamos viviendo, algo a lo que necesitamos acceder profundizando aún más. Hoy, mañana, pasado mañana y así sucesivamente hasta que nos veamos la semana próxima para un nuevo episodio de La Esencia del Bhakti, una palabra a la vez. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y nos estamos viendo muy pronto.